El triángulo obtuso.
Buenas. Podcast número 30 del triángulo obtuso. Para hoy nos dimos el gusto de conversar con el músico uruguayo Fernando Santulo. Ayer vimos su show en La Trastienda, estuvo buenísimo. Canciones de Santulo, canciones del Peyote, una barbaridad lo que está sonando. Se viene la Navidad, las fiestas. Ahora me acordé porque en un momento, cuando estaba viendo el show de Santulo, me distraje un segundo nada más mirando una mujer bailar, pero no me distraje por cómo bailaba. No era que bailara bien ni mal, no sé, pero bailaba en una forma extraña. Y entonces me puse a pensar por qué bailaba, en definitiva, ¿no? Porque si se quiere tiene algo de antojadizo esto de que suene una música y que una persona empiece como a mover los brazos para los costados y la cabeza y las piernas. Y claro, se supone que hay algo de instintivo ahí, de animal, que lleva a la persona a moverse con algún criterio muy personal. Y no sé, como decía el Peyote, hay que bailar igual. Así que vamos a escuchar la nota con Fernando Santulo.
El triángulo obtuso.
No, un asunto que tenía pendiente, que bueno, ahora que te tengo cara a cara, ¿no? Siempre he sido muy fan tuyo, de Peyote, en fin, pero Perkins, la parte del concurso del campeón más rapero, sí. O sea que siempre me rompió las pelotas, en el sentido de que estaba loco yo, cuando me compraba un campeón ahí más o menos, o sea, me gustaba, y también me gustaba el Peyote.
Sí. ¿Y te pareció una contradicción?
No me pareció nada, pero me rompió las pelotas.
Lo que pasaba con muchas letras del Peyote es que estaban dirigidas a cosas muy concretas que habían pasado, que tenían una interna de la banda y sus cercanías. Entonces, eso del concurso del campeón más rapero tenía que ver con algunas conversaciones que teníamos sobre hablando acerca de otras bandas, que no voy a decir su nombre, pero que siempre decíamos, esto es farsante, no sé qué, en lugar de hacer canciones se están comprando el chapéu más rapero, se compran el pantaloncito, no sé qué. Entonces, nosotros, a ver, esto, el Peyote estaba patrocinado por Riff, que era el chapéu más rapero. O sea que en realidad, o sea, era todo, no mentira, pero nosotros usamos el chapéu más rapero. Lo que esa letra en realidad habla un poco acerca de esa cosa medio como poser, o sea, decir, bueno, vivís en Montevideo, estás en una ciudad que es así, no sé qué cuánto, no hace falta que te disfraces, pero yo soy, mirá, yo mi champion que tengo, o sea, yo soy re fan de los championes, y si son raperos mejor. En realidad era como un comentario sarcástico a propósito de algo que habíamos estado conversando nosotros sobre alguien más. No era una referencia genérica hacia la gente que usaba championes raperos. En absoluto.
Fernando, vos sos Santulo, ¿no? Ese es tu apellido.
Sí.
Una vez le buscaste, evidentemente es italiano, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez encontraste por ahí
una rima fácil?
No. La raíz familiar es
sí. Santulo es un. Lo único que encontré así geográfico es un lugar que se llama Pozo de Santulo, que es una especie de cueva. Uh-huh. Y que está. Está cerca de Nápoles. Y curiosamente, según la historia familiar de mi familia, es este que supuestamente la familia viene de cerca de Nápoles. Y después resulta que parece que todos los Santulos que vinieron a América son todos de la misma familia. Entonces, todos los uruguayos somos parte de la misma familia. Todos los Santulos que hay en Uruguay son todos familiares. Pero parece que además los Santulos que hay en Brasil y los que hay... Hay uno que se llama Cosmo Santulo, que es uno de los capos, de los fundadores de Yahoo. En realidad es de Yahoo, que es como la mafia. Sí, pero no tengo la suerte de conocerlo, si no se lo he ido a maquillar algo. Pero parece que también son todos de la misma familia, que se dividieron, se tomaron tres barcos. Uno se bajaron en Nueva York, otros se bajaron en Río y otros llegaron hasta el Río de la Plata. Pero es toda la misma familia y todos vienen de esa zona cercana a Nápoles.
O sea, yo encontré una pizzería que es muy famosa, que está en Chicago, sí. Santulos.
Sí.
Está catalogada como la mejor pizza de Estados Unidos.
Yo tengo una amiga que vive en Chicago que me mandó una foto.
Ah, ya.
Y se comió unas pizzas ahí y me dice que son excelentes las pizzas de ahí. Debe ser. Bueno, no sé si.
Italoamericano.
Sí. Claro. Ojo, los que hacen las pizzas. Yo, cuando estuve en Nueva York, estuve viviendo un tiempito, todos los tipos que hacían las pizzas eran todos Thanos. No hijos de Thanos. Thanos hablaban en Thanos entre ellos. O sea, son italianos. Okay. Postalinos. Sí. Sí, sí.
Che, ¿vos sentís que tenés eso, digamos, que se dice que tiene el italiano en cuanto al carácter, forma de ser?
Yo pasa que soy una mezcla, partes iguales de gallego y de Tano, ¿viste? Mi vieja nació en Galicia. De hecho es más cercano el gen gallego que el gen italiano. Yo creo que un poco como todos los uruguayos, que somos una especie como de balance entre esa cosa medio más tranquila que tienen los gallegos, un poco más introvertida, y la cosa más expansiva que tienen los italianos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estuve en Galicia, que fui a conocer a mi familia y eso, los gallegos tienen una cosa que se llama la retranca, que es como una especie de ironía cortita en la cual vos preguntas algo y te contestan con otra pregunta irónica que es el retruque de acá.
Sí, sí.
Y lo escuchás en los gallegos, y por ejemplo, yo vivo en Cataluña, los catalanes no tienen esa ironía que está permanente, tipo, ¿cómo andás? ¿Y a vos qué te parece? Nunca te dice bien o mal, siempre te contesta con algo más. El catalán te dice bien o mal, pero nunca te va a decir, ¿y vos qué ves? O, ¿y a vos qué pensás? Viste que siempre, eso es muy de acá. Bueno, los gallegos son iguales, todo el tiempo tienen ese girito. Yo creo que yo por lo menos soy bastante una mezcla de esas dos cosas, así como soy medio tímido en algunas situaciones y de repente en otras situaciones no tanto, ¿no?
Eso es del buceo, como... Está
viví muchos años en el buceo. Cuando hice esa letra, llevaba como 5 años viviendo en el buceo y viví como 5 años más. Viví como...
Tus primeros años, ¿no?
No, yo nací
segunda vuelta.
Sí, yo nací en Manga. Después me fui para México. Cuando volví de México, viví con mis viejos en Villa Muñoz, tipo 2 o 3 años. Me fui de vuelta a México, después a Estados Unidos. Y cuando volví, ya me fui para el buceo y me instalé como entre. Todo el periodo de Peyote, yo vivía en el buceo, digamos. En el buceo. Según la intendencia, según los mapas no, porque vivía en Avenida Italia y Comercio, que es como una puntita.
Claro, está lejos del agua.
Pero... Sí, pero por ejemplo, la contribución inmobiliaria llega hasta Lombardini, es como una especie de lengua del buceo que entra y sube por Comercio y llega hasta 3 cuadras arriba de Avenida Italia. O sea, que garpaba como si fuera del buceo.
¿Y de Manga te quedó algún recuerdo del chico?
Sí, montón. Viste, Manga es una zona semirural. Y en aquel entonces no era un barrio zarpado ni nada, era un barrio, habían fábricas que funcionaban, la gente tenía quintas, ¿viste? La escuela estaba cerquita y me acuerdo que había mucho espacio para jugar, un montón de perros y de gatos, zanjas que se llenaban de agua cuando llovía y que te podías meter en la zanja porque no era agua podrida, sino agua que corría. Y un montón de árboles frutales, la casa de mis abuelos y la casa de mis viejos, que era la que estaba ahí, tenía higueras, ciruelos. Hasta que la dictadura le pegó una patada en el culo a todo eso, era una vida excelente.
Claro, es una especie de barrio marginal.
Sí.
Está visto así, ¿no?
Sí, no, pero es que probablemente un montón de gente que vivía ahí ya no vive más, se ha como tugurizado, ¿viste? Pero era un barrio en el que el domingo ibas a ver los partidos de la liga que se jugaba en la vuelta, y bueno, pasaba nada, le ibas al boliche, no pasaba nada. Llegabas de tarde, de mi vieja, llegaba a laburar tarde de noche, se bajaba el bondi y no pasaba nada.
No, te acordás pila.
No, me acuerdo de un montón de cosas. Y me acuerdo, tengo amigos, tenía amigos, ahora hace mucho que no los veo, pero fueron buenos años los de manga.
¿Sos memorioso o no?
Como te habrás dado cuenta ahora recién.
Claro.
No, bueno, capaz que me pasa como a los viejos. Tengo memoria a largo plazo, pero en las cosas concretas, si no lo tengo agendado en el teléfono celular, se me pasa. O la computadora. Necesito que esté en alguna parte. Anotado o guardado. Claro. Soy más organizado en todo cuando escribo que cuando no escribo.
Bueno, además sos un tipo de escritura, ¿no?
Sí.
Más allá de lo que haces con la música, lo que has hecho, no sé en este momento, pero con el periodismo, con la crónica.
Sí, me he ganado la vida ordenando las ideas en un papel.
Exacto. Y al respecto de eso también, sabes que me interesaba mucho saber tu contacto, que bueno, vos me dirás cómo es con el cine, pensando que bueno, que tu música tiene como siempre imágenes muy, muy fuertes.
Y visuales.
Y visuales.
Sí. Yo con el cine durante un montón de tiempo fui muy de la. Me hice socio cinemateca cuando llegué a Uruguay. Ya de chico me gustaba mucho el cine y veía todas las de Brian De Palma y esas cosas que salían. En cinemateca me dio la chance de ver un montón de cine, muchos bodrios, pero también un montón de cine que no habría visto de otra manera. Y soy de ir al cine. Lo que pasa es que ahora con el cambio de hábitos suelo ver películas en casa y las bajo así en alta definición y te las pones en la compu con un par de buenos parlantes y estás más cómodo quizás. No es igual que el cine, pero soy bastante del cine. Lo que no soy es un cinéfilo, esos que dicen salió la de Tarantino y voy corriendo, no sé qué. Y de hecho mis gustos muchas veces no coinciden con los de los cinéfilos. Veo cosas que los cinéfilos desprecian profundamente.
Por ejemplo,
yo qué sé, o sea, hay películas que me gustan pila. Por ejemplo, me gustó mucho Sunshine, que es una que acabo de ver ahora, de ciencia ficción, de Danny Boyle. Pero no pienso que Danny Boyle sea un genio. Le he hecho películas de mierda y algunas buenas. Me gustó mucho The Mist, una de Frank Darabont. Esta que abajo una niebla y que hay unos bichos sagrados. Sí, está buenísima. Y después que vi, me gustó mucho Gone Baby Gone, una de Ben Affleck. Me gustó mucho Gran Torino. O sea, veo películas. No soy un desesperado que sale corriendo a los estrenos, pero veo muchas películas y...
Y de caminar, yo... Claro, ¿caminar? El personaje Santulo Fernando Elemental camina mucho.
Sí, camina. Pero... A veces camina de día, a veces camina de noche.
Sí.
Claro, yo siempre jodo con esto, digo, el Peyote Elemental es un tipo que iba caminando en verano a las 3 de la tarde, cagado de calor y puteando por el calor y por todo. Y Santur es un tipo que va caminando a las 10 de la noche, con las manos en el bolsillo, un poco más de frío, y va rezongando más bajito, pero más o menos sigue en el mismo rezongo. Es un
tipo insoportable.
Y si encima te relajaba los Championes Raperos hace unos años, era el colmo. Era el colmo. No. Hay una cosa como muy de y no es solo caminar, también es ir mirando la ventanilla del bondi, también es ir mirando en Barcelona, cuando trabajaba en Barcelona durante 5 años, iba todas las mañanas, me tomaba el tren para ir hasta Barcelona y volvía en la tarde, no sé qué, y en un montón de, hay una letra en particular, por ejemplo La Humedad, que es el viaje en tren de Castelldefels a Barcelona, ida y vuelta. Nunca te dice, pero habla de un tren, habla de gente que queda esperando en el andén, habla de un montón de cosas que haces cuando, aparte los trenes allá son como muy cómodos y muy puntuales, entonces son excelentes para leer, por ejemplo, o para descansar. Te puedes tirar media hora a dormir, que vas tranquilo porque no van a los saturones, es todo tranquilito. Y también son buenos para observar, adentro y afuera del vagón, entonces... Yo sí soy muy de ir mirando. Miro mucho a la gente que está en la vuelta. No solo mujeres, sino toda clase de gente. Sí. Y otra cosa que hago mucho es voy anotando cosas. Cuando voy viajando en transporte público, tengo siempre ando con una libreta arriba y voy permanentemente anotando cosas. Por eso me gusta tomar taxis. Porque no me sale... Son tan rápidos los viajes y el tachero se pone a conversar. Entonces nunca podés tomar notas de lo que está ocurriendo.
¿Sabes que estuve leyendo algo de cuando estabas haciendo cuando presentas a Miguel? Pero de todas formas quería saber en dónde estabas más o menos. Supongo que no fue un solo lugar o un solo momento, pero cuando estabas escribiendo todas esas letras, o la mayoría de esas letras.
Sí. Y son año 2005, 2006, estaba laburando, estaba iba al laburo medio como, justo me había separado, entonces estaba medio con la cabeza quemada por todo eso, y y a la vez tenía que ir a laburar todos los días. Entonces era una cosa, el laburo estaba muy bien, era un laburo muy interesante, pero la forma en la que la empresa gestionaba ese laburo era, estaba mal gestionado, y lo convertía en una cosa insoportable, y como de, te obligaba a hacer cosas de mala calidad. Entonces yo estaba siempre rezongando con esa cosa de decir, este trabajo está buenísimo, se podría hacer buenísimo, y lo hacen mal, o sea, lo gestionan de una manera que terminaba siendo una cagada. Entonces, eso también aparece en las letras, en Ya no duele, por ejemplo, lo de bajo a tomar un café era tal cual. A las 10 de la mañana me tenían las bolas llenas los tipos, me escapaba, me bajaba a tomar un café y pensaba, Dios, ¿qué concha estoy haciendo acá? O sea, cuando te cambias de lugar, vas, o sea, mueves toda tu vida a otro lugar, tenés una serie de expectativas. Y después resulta que la realidad te pega un par de cachetazos, porque algunas se cumplen y otras no. Cuando te pega un par de cachetazos decís, ¿qué mierda vine a hacer acá? O sea, ¿para qué vine acá? Claro, después vuelves a Uruguay y decís, bueno, en realidad tampoco fue un error. Es como la canción de Jaime, el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Muchas de esas letras tienen que ver con esas mañanas de tren, ir al laburo, volver a casa. Hay mucha cosa como, lo que no quiere decir que eso sea literal, o sea, claro, podés chapar imágenes y construís una letra que hable de cualquier cosa, pero en realidad lo que subyace son de repente imágenes que captaste en el tren, en el metro, en el bondi. Todo eso está ahí, digamos, planteado.
¿Sabes qué? Una cosa que he observado desde que salió el disco, escucharlo, ver también qué le pasa a otra gente, es como al que le gusta una identificación muy fuerte con la letra, dice, ah, no sé, a mí me pasa lo mismo o no. O a veces que la gente, cuando cuelga un video de ese disco o una canción, les está pasando por un momento o malo o bueno, pero muy fuerte. Eso sí. Lo han hecho saber, digamos.
Sí, 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 sí. Un montón de gente comenta cosas que también te dan como una cosa como de responsabilidad, por más que no sea real, pero hay como una cosa, que alguien diga, un tipo, por ejemplo, escribió en el Facebook, en YouTube, dice, encontré esta canción de letra peleadora cuando tenía que mandar a cagar a alguien importante en mi vida, no sé qué. Y está todo, no sé quién es, y no sé quién es la persona de esa letra, pero me parece increíble que el tipo haya encontrado inspiración para mandar a cagar a una persona que quería, o sea, una situación personal jodida, en una letra que en realidad es un cúmulo de abstracciones sobre incomodidades varias. No habla específicamente ni sobre una mujer, ni sobre un país, ni sobre nada. Habla sobre una cosa como de incomodidad y de búsqueda interna, ¿no? Pero bueno, evidentemente, por suerte, la letra le dicen algo a alguien. Es verdad que son, hay, tienen una cosa como fuerte las letras, o sea, no son pop en ese sentido. O sea, la música puede ser más o menos pop, pero las letras no son pop, son letras densas.
Además, que el detalle es que vos escuchás una canción y otra, y por más que, bueno, tengan que ver o no, hay como una unidad muy fuerte, ¿no? O sea, seguís escuchando al tipo ese caminando, andando, mirando para arriba, es el mismo tipo de principio a fin. Evidentemente eso es muy atrayente, ¿no? Ya que sea malo, bueno, fuerte. Yo te digo, a mí me encantó.
¿Te gustó el disco?
Muchas gracias. Y hay un tema en particular que está, creo que es mi preferido, que es Esencia. Que está, yo soy muy fanático del hip hop, entre otros géneros. No sé en realidad cómo lo construyeron vos, la banda, en fin, pero creo que hay como un resumen entre lo que yo creo que es hip hop puro y el tango y el arrabal, que es notable, porque ese es perfecto.
Tiene algo de marcha fúnebre también, ¿sabes? Tiene esa cosa, viste, de chum. Sí, esa canción en realidad, esas son las canciones que, todas las canciones del disco las compuse, casi todas, salvo dos. Hay una que la compuse con Juan Campodónico y otra que Juan participó un par más, pero todas las compuse con Seba Peralta, que también es muy, muy hip hopero. Entonces, yo quería hacer una canción que fuera como una base, porque en el fondo te fijas, si te quedas solo con lo que hace la batería y cosas, es un tema que es como medio reggae en realidad, hace... Es como un... Yo estaba escuchando bastante Streets en ese momento, y estaba escuchando cosas, cosas dubstep, había escuchado Venga, había escuchado Burial, cosas así. Entonces quería trasladar ese mundo como de hip hop británico a un lenguaje rioplatense, ¿no? Entonces justo andábamos bichando discos de tango, no sé qué, también bichamos un montón de discos de Cabrera, de Jaime Ross, pero justo esa cosa como cortada y contundente funcionaba bien con estas bases, que es una bata como muy limpia y muy dura, ¿no? Y dejaba un montón de hueco para hacer figuras rítmicas arriba, que también hubo como una elección de no rapear. O sea, yo en el disco no quería rapear, ya había rapeado en Coyote, quería hacer algo que, partiendo del rap, utilizara el flow que surge de las propias palabras en castellano y del propio acento rioplatense. O sea, cuando la gente rapea en español y sigue el flow en inglés, lo tiene en la mente, corta las palabras raras, acentúa raro, porque las palabras son mucho más largas. Entonces, no quería hacer eso. Entonces, un poco lo que dije, bueno, ¿cómo suenan las palabras cuando las pronuncias vos habitualmente? ¿Y cómo lográs encajar eso sin un beat? Yo era muy intelectual, cerebral, pero...
La búsqueda de decir del rap en español, yo creo que todavía es muy nueva. Está en ese sentido, vos, digamos, que innovaste. Yo la primera vez que escuché eso, esto es otra cosa.
Es que no es rap tampoco.
Igual, para mí, yo he leído que pues que el disco es un disco de ritmos como ese, marplatense,
no, de la plata. Digo que es un disco, de música rioplatense.
Para mí es un disco, pero está, es una opinión.
Está bien, está bien.
Súper hip hop. Tiene todo lo que vos decís, pero tiene todo el peso de un disco bueno de hip hop. Para mí habla ese lenguaje.
Y el lenguaje, lo que pasa es que yo también me pasó. Yo escuchaba el flaco de Strix. Me encanta su acento, me encantan las letras de cuando va a devolver el video y la pendeja la deja. Así que yo no puedo escribir, como si tuviera 16 años, porque eso pasó hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo puedo escribir? Y de las cosas que me están pasando a mí, que evidentemente no son las que le pasan a tus 16 años. Entonces, entonces le digo, bueno, por ejemplo, yo me propuse dos cosas con las letras. Dije, no voy a utilizar ninguna palabra que no sea mía. O sea, no voy a decir plancha porque yo me fui antes de que plancha se empezara a usar. No voy a decir percanta porque eso es anterior a mí. Voy a decir mina, voy a decir, no sé, cosas que son como de mi franja de edad y con las que yo me siento cómodo.
¿Y tampoco hay mucha referencia a pop? ¿O?
No, eso es otra cosa. Un tercer elemento. El segundo elemento es, si yo en mi vida cotidiana utilizo palabras como genuflexo o cacofónico, y funciona en la canción, las voy a poner, no las voy a esconder. Porque Peyote era una cosa como que escondía el factor medio universitario de la banda, lo escondía atrás de una cosa, así que, y estaba bien. Con este disco no me importaba, o sea, dije, bueno, si tengo que utilizar las palabras de más de tres sílabas, no importa. Y después lo que decís vos, con Peyote la cita era explícita. Estas letras están llenas de citas. Lo que tienes que directamente, si no escuchaste o no pasaste por ese libro o por ese disco, te parece, yo qué sé, el jardín donde los senderos se bifurcan, de esencia, es un cuento de Borges. Entonces, pero antes decía, como yo te hubiera dicho, como decía Borges, no sé qué, el como decía no sé quién, lo eliminé porque está todo bien, pero ya está recontrahecho, lo hicieron los Beastie Boys, los Curiaki, todo el mundo, el Peyote. Entonces dije, si pinta poner una cita porque funciona la letra, pinta, pero no la voy a explicar. O sea, de hecho son letras menos... Son menos declamatorias que el Peyote y a la vez también son menos explicativas, son más crípticas de alguna manera. También cambia algo, son más narrativas. Vos podés ver lo que decís vos. Vos podés ver al tipo sobre el Peyote, de repente el escenario se rompía. Un párrafo te hablaba de una cosa y otro párrafo te hablaba de otra. Y acá fue como una intención de contar, no historias, pero sí que la narración fuera como más nítida, más evidente.
Evidentemente, pará, cuando vos terminaste de escuchar el disco, la primera mezcla, o no, la última,
sí.
¿Qué sentiste?
Orgullo de decir, bueno, tengo un hijo lindo.
Ahí va.
Aparte fue un disco fue un laburo muy largo, muy aleatorio, o sea, no estaba claro qué iba a pasar con eso, ni para dónde iba a ir, ni cuando arrancamos con las primeras canciones. Un par de esas grupos de canciones terminaron en bajo fondo, ¿no? Ya no duele y el mareo. Pero después no era tan claro qué iba a pasar con el resto de los temas. Podían haber salido con un disco, como podrían haber muerto por ahí, como podrían haber sido un disco que no tuviera nada que ver con Bajo Fondo, se nos ocurrió con Juan Campodónico que tenía sentido, justamente a la luz de lo que había pasado con eso, que aparte fueron dos temas bastante importantes dentro de Mar Dulce, tenía sentido sacar un disco de hecho el disco mío en el papelito dice El Autor del Mareo. Entonces, como que tenía sentido sacar ese disco, pero me sentí como muy contento porque yo aparte pensaba que hacía, cuando se terminó Cato, que fue como en el 2004, yo estuve 2005 y 2006 laburando en esto, y cuando empezamos la grabación en 2007 fue como que dije, vuelvo a arrimarme a la música otra vez. Y cuando salió el disco, como que dije, bueno, acá está, o sea, es visible, lo tengo en mis manos. Y me gustó, o sea, el laburo fue todo un laburo, me gusta el disco, el objeto, o sea, me gusta el librito que tiene, la foto, todo el arte que laburamos con este... ¡Ay!
Son ventanas, pueden ser otras cosas.
Bueno, eso es como buscado, queríamos algo que fuera urbano, pero que no supiera si era Montevideo, Sarajevo o... De hecho, todos los edificios que elegimos son todos los que están ahí abajo en la Rambla, ¿viste? Al lado de la Embajada de Estados Unidos.
Ajá.
Edificios que son absolutamente anónimos. Están buenos, pero son unos espacios que podrían estar en cualquier parte, en Stalingrado, o sea... Y eso es un poco buscado. Que el escenario fuera urbano, nocturno, pero que no fuera, obviamente, montevideano. Nada de Palacios Alves, de ninguna de esas cosas.
Fernando, me acordé de tus estudios, que los tendrás presentes o no, o sea, la sociología. A vos cuando te hablan de uruguayés, el uruguayo es así o asá, ¿vos qué idea tenés sobre eso?
Yo que sé, hay un montón de uruguayos distintos, hay un montón de uruguayos iguales a otros uruguayos e iguales a otros argentinos.
¿Pero compartís esa idea de una construcción de uno más o menos de una manera?
No, yo creo que en realidad, y como todo el debate ideológico que hay en Uruguay entre frentamblistas, blancos, colorados, no sé cuánto, se vincula con de alguna forma con distintas formas de entender también esa uruguayez, y que creo que los que han insistido más en la uruguayez han sido precisamente los de la izquierda, y que no debería, mi idea de una izquierda es que se preocupe de otras cosas, que apuntan más a la ciudadanía que a la uruguayez, y que a modelar culturalmente a las personas en la convicción de que hay expresiones culturales que son más uruguayas, por lo tanto más válidas que otras. Eso tiene un errorcito protofascista que no me gusta nada, y que tristemente creo que han sido, en los últimos años han sido las izquierdas, cuando ya, y mira que soy de izquierda, y que he votado siempre de izquierda y a veces agarrándome los huevos y todo, han sido las izquierdas las que han, cuando ya no tenía mucha cosa para vender, que no fuera un rollo medio socialdemócrata, no podían vender revolución ni más nada, empezaron a reivindicar la diferencia, no sé qué, y empezaron con unos relatos que se fueron acercando cada día, en España es más sangrante todavía, se fueron acercando más al nacionalismo, y esa idea de uruguayés me parece un poco que va por ese lado, y a mí no me interesa, o sea.
Volviendo a la música, ¿sos consciente que has colaborado en buena parte en retomar esto del rock oscuro, expresivo, uruguayo? Viste que en un momento había salido de la Vela Puerca, y volviste con este disco, y es un punto de inflexión.
Pero ojo, no andas a ver, capaz que sigue las cornetas. Yo lo que creo es...
No, puede, pero igual marcaste ahí. O sea,
sí, pero no era mi intención tampoco. Yo quería hacer un disco como o sea, el disco que salió. Igual te digo algo. A contraluz, el impulso ya no es, no, está re oscuro, el enano escribe unas amargueses, o sea, el enano se puso grande y empezó a escribirle cosas amargas y escribe bien, a mí me gustan los amargos, entonces me gusta mucho más el enano escribiendo en este plan, empiezo a envejecer, no sé qué, empieza una cosa como mucho más reflexiva, y que cuando el enano reflexiona es mucho más interesante que cuando lanza consignas. ¿Por qué? Porque me parece un tipo mucho más querible cuando reflexiona sobre su propio cuerpo y su envejecimiento y su no sé qué.
Claro,
¿no? Y a la vez es como, escribe lindo, está bueno. Sí. Y la banda acompañó esa movida hacia esa. El público no, pero la banda sí acompañó al enano en ese viaje, y me parece que es súper, súper interesante el lugar a donde fueron. Pero además tampoco es.
Yo conectaba así, mirá, decía. Está. Nos quedamos en los 80, los estómagos de los traidores, me quiere del país, la puta que lo parió. No tan simplista, ¿no?
Pero había.
Entonces, después, bueno, los 90 fue un momento medio raro. que no sabía muy bien qué se pasaba.
Pero el peyote era bastante amargo en sus letras.
El peyote no era amargo.
No era feliz, no festejaba ni el
claro,
lugar.
Claro. Era una amargura maníaca, ¿no?
Sí, claro, a los gritos.
Ahí va.
Claro, no era el tipo que está, que se quiere cortar los huevos, sino claro, el tipo que quiere salir a bailar pogo y coger un tortazo a alguno. Pero, si puede.
Como que el disco Santulo, cuando presenta Santulo, es como la vuelta de la, de la depresión en el rock uruguayo.
No sé, no sé si decirte gracias o no.
No, no. Bienvenida. Está un capitulito muy corto, porque a mí me interesa mucho sobre Cat. Estuve escuchando vuelta el disco. Primero porque me parece re actual.
Sí.
O sea, lo que tú haces ahora perfectamente podría haber salido recién. Y ahí ya estaba un poco el germen de...
Bueno, yo siempre digo eso y la gente que no conoce Cato dicen, pero qué salto. Sí y no, vos agarrás el disco de Cato y en Cato hay una parte como humorística, hiperkinético, que es un bufarrón al estilo del peyote, que a su vez se burla un poco del peyote, de mi personaje en peyote, de la cara en la MTV, no sé qué. Pero a la vez hay un montón de canciones.
O marcas.
A mí me gusta mucho Carnaval.
Y Carnaval.
Carnaval es una letra aparte de un amigo que le pasó eso realmente. Fue a las llamadas y salía con un poquito de cerveza en la mano en un bar, le encajaron un tortazo, le volaron la cerveza a la mierda, lo cagaron a patadas, le afanaron la billetera y se tuvo que volver solo, no sé qué. Entonces escribió otro tipo de cosas y yo lo llevé a la canción, le agregué cositas acá y allá. Pero sí, en esos personajes, en esas canciones, ya está planteado.
Y los climas.
Sí, 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 sí. Marcas, hay una cita, bueno, ahí vi otra vez ahí. Una cita a Cabrera, aparte lo llamé a Cabrera específicamente y dije, vos, mira, en la letra digo un cacho. Y dice, bueno, si no es para tomarme el pelo, y digo, no, no es para tomarme el pelo, al contrario, es, claro, es una especie como de parafraseando una cosa que vos decís. Y después, para mí, el full circle fue cuando Cabrera canta en el disco, que eso fue como, para mí es como un sueño del pibe. Con respecto a lo que decías de los 90, ¿verdad? Cabrera, por ejemplo, para mí es una constante de oscuridad y de densidad. No sé si oscuridad, pero de densidad y de pulcritud. O sea, no hay, y esto ya lo dije mil veces, no te voy a decir diciendo, es el mejor letrista uruguayo, probablemente uno de los mejores artistas uruguayos de los últimos 30, 40 años, Cabrera. Y el tipo es como una constante de ética de laburo, de ética artística y de oscuridad. Ah, canta mal, no sé qué, vayan todos a cagar. O sea, Cabrera hace unas canciones que nadie ha hecho en este país y son oscuras y son finamente críticas con el lugar también.
¿Cómo fue cuando te subiste a cantar con él en vivo?
Pa, bueno, tan así que no me he animado a invitarlo nunca más porque me dio como una cosa como de momento que no sé si me animo a repetir. Yo crecí escuchando Cabrera y desde que llegué de México amé lo que Cabrera hace. Y aparte yo estaba nervioso, entonces estaba cantando con los ojos cerrados. Y en ese momento que me hacen así, abro los ojos y me estaba poniendo con el mismo Cabrera. Y no vi nada de gay en la televisión. Pero era una cosa como muy, muy emocionante, muy, muy emocionante.
Esto que decía con la mano, ¿no? Porque probablemente sea el artista más talentoso de música.
Yo creo que es el artista más talentoso de Uruguay de los últimos 30 años, probablemente. Hay otro que está muy cerca y que ha hecho cosas increíbles, pero esa obra que el tipo y esa especie como de faro interno que el tipo tiene para ir a donde él le parece que tiene que ir y le chupa un poco todo lo demás, hay que tener un par de huevos así para hacerlo.
¿Conociste a Mike Patton?
Sí, ahora en estos defendos, yo le conocía más y que había tenido una onda y amistad, fue a Billy Gould, el bajista, que lo conocí en Barcelona cuando recién llegué, porque no te entusiasmes porque se llama. Bueno, la cosa es que al loco lo había conocido en Barcelona, había laburado con él porque quería abrir un sellito allá y no entendía nada de castellano para las reuniones, entonces yo iba y hacía de traductor. Finalmente no hizo nada, pero quedó como una onda. Y ahora cuando iba a tocar, le mandé un mail, le dije, vos voy a tocar. Y dice, para, sí, buenísimo, yo te paso a saludar, no sé qué. De hecho, él destrabó el management. Estaban así, que querían averiguar quién era el artista, no sé qué. Y el loco dice, vos, ya le dije lo del management, que se te jodé, ya estás adentro, no sé qué. Apareció, cuando terminamos de tocar, apareció, saludó ahí, no sé qué. Dijo, venite después y tomamos algo, no sé qué. Fuimos después, me presentó al resto de la banda. Todos unos tipos absolutamente normales y sin ningún berretín de estrella ni del rock ni de nada, y la gente diciendo, no, Mike Patton está loquísimo. No, Mike Patton tiene un personaje que está buenísimo en el que parece que está loquísimo, pero Mike Patton, hablas con él y es un señor de 43 años, sí, pero no solo a él, He seguido la carrera de todos los de Faith No More. También escuché las cosas de Imperial Pinkies o Roddy Bottum. Me encanta lo que hizo de Batero tocando con Ozzy. O sea, yo de Faith No More me interesa, y de Billy Wool, que tocó con una banda alemana, o sea, me interesan como artistas, lo que han hecho desde hace años.
Bueno, han hecho el Mondo Cane.
Sí, ojo, igual, para mí Patton tiene un problema, y es... Y Billy Wool, cuando no estaba reunido, me dijo lo mismo. Le importa más impactar que emocionar. Entonces, tiene una cosa como de... labura, y algunas de las cosas que hace son brillantes, y otras para mí son como, tienen algo como de berrinche de adolescente, de mostrar que él puede mear más lejos y que puede hacer más ruido que nadie y que puede hacer la cosa más loca. Está bueno Mondo Cane, pero no algo, es algo que yo me pongo a escuchar es para freaks.
No.
A mí me gusta mucho más, ¿sabes qué? Lo que hace con Tomahawk, por ejemplo, que lo siento como más
más normal. Es el California.
Bueno, pero es anterior casi, ¿no? Sí, es contemporáneo, sí, es contemporáneo con Faith No More. Sí, está bien, o sea, tiene esa cosa medio Frank Zappa él, que es como medio enloquecida, que está buena. Pero yo creo que eso es un tipo como muy, muy laburador, ¿viste? Que hace todo eso en base a meter horas y horas. Y tiene una cabeza como de, también bien yankee, como de negocio, ¿viste? Monto mis sellos, saco lo que se me da la gana y a la vez vivo de eso. ¿Quién fue?
Fernando. No sé si vos te haces cargo o no, pero...
Te digo, digamos, te adelanto, no.
Con la carrera que has hecho con el Peyote y lo que haces ahora, siempre eso como una referencia del hip hop, del mundo hip hop, de alguna manera, aunque a veces lo hagas o no, que te parezca que sí, o no. ¿Estás más o menos al tanto de lo que se hace ahora acá, en Uruguay?
Yo soy amigo de Leonidas y de David de La Teja, desde que antes que sacaron el disco prácticamente. A mí me gusta lo que hacen ellos, me gusta lo que hace Contra las Cuerdas. No he escuchado mucha otra cosa, o sea que no estoy muy al tanto. Lo que he escuchado tampoco me ha partido la cabeza, pero lo más probable es que sea porque soy un ignorante y no escuché lo que debería escuchar. A mí lo que me ha pasado es que yo en los últimos tiempos escucho cosas, yo escucho de todo, ¿no? Soy absolutamente omnívoro. Y las cosas que estoy escuchando de hip hop por lo general no son ni latinas ni yankees. Las cosas que me interesan de ese mundo y de sus cercanías suelen ser europeas o cosas medio raras, como hay unos sudafricanos que son unos pirados de mierda, no sé cómo se llaman, pero son unos freaks que hacen una especie de hip hop dance anormal que es... No. Es como si hicieran unas cosas medio teclas, esas cosas así como medio ambient, pero con beats de hip hop y los tipos rapeando a los pedos y una mina poniendo voz de robotito. Bueno, fricadas totales, ¿no? El batero es el batero de Rajatablas and the Warriors. Mi batero es el... Me olvidé de mencionar a Rajatablas. Rajatablas es el otro grupo que para mí junto con Contra las Cuerdas y con La Teja. De hecho, me parece que rapean muy bien los tipos. Son muy buenos. Lo que pasa es que yo, te digo, prácticamente no escucho hip hop. O sea, incorporo hip hop en mi música, pero más que nada por el filtro que yo ya tengo. Tengo como un filtro de hip hop en alguna parte acá del pecho que hace que todo lo que yo escucho al final en algún momento se termina convirtiendo en algo parecido a hip hop. Pero no porque esté escuchando. No. Ya estás vendiendo algo.
Y entonces, ¿para dónde va a ir? Seguramente va a haber el próximo disco.
Dios quiera.
¿Tendrías alguna canción por ahí?
Sí, hay una muy buena, muy buena, está mal que lo diga yo, pero una que se llama Dios y el Diablo, que está buena. Ajá. Que es como más, es como reggaetón hip hop.
Ah, ¿verdad?
Sí, me hace gracia porque mucha gente se puso nerviosa cuando la escuchó, dice, pero eso tiene reggaetón, sí.
¿Y?
Me dice, no, pero ¿y vos te pensás que si hubieran tenido el balde mental que tenés vos, habrían hecho Faith No More? Habían sido una banda de punk rock. Si mezclaron discos con rock progresivo y metal es porque se cagaron en todo lo que había en la vuelta. Bueno, a mí el reggaetón me interesa porque me interesa cualquier otra cosa, no lo sé, ni más ni menos. En esta canción me metí un ritmo así de reggaetón, no tiene nada que ver con nada, pero va a tener unos vientos que probablemente les toque darle picones del ave de la puerca. Y me chupan huevos y sale encima. Eso es, me chupan huevos. O sea, para mí hacer... Uno tiene que ir, lo que decíamos, Cabela, tiene que ir a donde te dice tu instinto que vayas y tus ganas de hacer algo, ¿no? Y después habrá alguien que le guste y habrá quien no le guste. O sea, también acordate que pasa.
¿Ya tenés el disco en la cabeza?
Más o menos. Tengo las canciones, tengo una idea de qué onda lo quiero hacer, cómo quiero que suene y todo eso, pero después es tenés que tener las canciones y después juntarte con alguien que te ayude a desarrollar eso, buscar gente que te... Por ejemplo, a mí me interesa tocar con la gente con la que estoy tocando, o sea, no me interesa... Este disco fue atípico, por ejemplo, este disco fue... Se grabó primero las canciones y después salimos a tocar. O sea, nunca las habíamos tocado en vivo. En cambio, este disco quiero tocar las canciones y después irlas a grabar ya con una banda que ya suena y que está ensamblada. Por más que después en el estudio le agregas mil cosas, pero me interesa tener ese sonido como humano y que haya un grupo tocado. El disco este prácticamente la batería la programé yo, todas las programaciones mías en plan Hammerhead,
todo muy mínimo, ¿no?
Todo súper minimalista, pero un poco eso también es una intención, o sea, de escuchar un montón de dubstep y todo este tipo de cosas que tiene una cosa mínima, por más que está todo centrado en el ritmo, pero no hay millones, no hay un tipo haciendo rulos todo el tiempo. Hay unos beats que un ritmo que funciona y eso es lo que suena. Igual para el próximo disco quiero que haya un baterista tocando. No importa, o sea, si vos escuchás esta banda en vivo, lo que batero tocas es siempre el ritmo. Salvo cuando hace un rulo, pero el 90% del tiempo el tipo tocando el ritmo, que es como si fuera, no una máquina, pero como si fuera un baterista tocando el ritmo. A diferencia de esa idea que hay acá en Uruguay, los bateristas tienen que cagar a palos todos para que sea. No. Tipo hip hop. Los bateristas de hip hop, cuando tocando, el tipo va tocando el ritmo y hacen. Ese criterio así como austero hip hopero, sí, está ahí, va a estar.
¿Te vas ahora o te quedas acá? ¿Te das vuelta?
Me voy el 17. Tengo ahora tengo la trastienda y después tengo la noche de los museos el 16 y el 17 ya me voy.
Che, la última, ¿no? Está un uruguayo. Yo me escucho el disco, me disco uruguayo. Pero supongo que en España te deben decir cosas parecidas al disco, ¿no?
En España el disco lo tendría, si lo lograra editar, en lugar de libros con letras, tendría que poner un manual de instrucciones. ¿Qué disco uruguayo? ¿Por qué? Porque vos venís, tenés un background que te dice Jaime Ross, Cabrera, Los Estómagos, no sé qué. A vos, o sea, aunque no sepas quién es y aunque no lo entiendas, lo escuchas y automáticamente tiene 40 resortes que te suenan alguna cosa que escuchaste antes y nadie tiene que explicarte que ese disco es de la vuelta. En España, mi disco no es lo suficientemente latino como para hacer world beat, pero a la vez tampoco es lo suficientemente hip hop español, para nada, es súper cuadrado. Entonces, todos los tipos con los que hablé de editar el sello me decían, pero ¿y cómo lo vendo? No sé cómo trabajar esto. Yo, por ejemplo, un amigo mío es el manager que era manager de La Mala, Martín Boraño, que es un loco que es un uruguayo que lleva ya hace mil años. Es bárbaro el tipo, tiene la mejor disposición. Me dice, yo esto no tengo cómo venderlo. O sea, yo muevo hip hop español. Esto está años luz. O sea, todo el arreglo que tiene, todas las cuerdas, violines, contrabajo, todo eso no existe.
No, además rapeo, no rapeo, fraseo.
Claro, ¿viste cómo se equipo hip hop español?
Sí, sí, sí.
Una bata casi así a uno por hora. Entonces el tipo, ya todos somos hijos de puta, gilipollas, que no sé qué. Venid y soplame la verga, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ellos todos más por culo. No sé. Claro, lo que yo hago no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, tiene canciones como Margaret Tarot que son más parecidas a Miguel Bosé que al español. O a Depeche Mode, si querés. O sea, esa canción en un festival de hip hop español le bajan a pedrada. Entonces, no hubo manera de que nadie se esforzara en entender el disco. Sí, alguna gente lo entendió, hicimos algunas fechitas y alguien dio bola. Pero la impresión que yo tuve es de que era un disco que necesitaba un manual de explicaciones acotado para que alguien entendiera dónde está. España es muy particular.
Sí, sí, sí.
Probablemente en Alemania no sería así, probablemente en Suiza tampoco, pero España es muy particular.
La rima de Claldi.
Algo, ¿con qué mierda rimo Magaldi?
¿Cuánto? Yo digo yogur este año.
Claro, pero ¿cómo rimas Magaldi?
La mejor.
Aparte no hay nada mejor que hacer una declaración chota a los gritos. Claudi, como si estuvieras diciendo maten a Hitler.
Además no era el más popular, nunca fue el más popular.
Pero ojo, no era el más popular, pero el que yo me compraba, el de litro de Claudi, el del frasco de vidrio, era tremendo yo.
Era bueno, ¿no?
Entonces era verdad.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Gracias a vos.
La vida real patea mi puerta, yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un vejerto de casi 40, que de tanto llorar perdí la cuenta. que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso en falso y ya está, la quedaste. Y si no das el paso, es igual, al final nunca va a faltar el gil que te pregunte por qué no te avivaste. Avanzo barriendo, arena en la playa, rascando la memoria, buscando la falla, intentando ubicar ese roce secreto que convirtió en ceniza lo que era amor y respeto. Ahora camino descalzo, pisando veredas de vidrio molido, cortando las calles mientras decido con qué clase de hilo voy a coser lo que tu raje me ha descosido. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Las cometas colean allá arriba en el cielo, mientras abajo yo mastico mi pena. Tengo los zapatos llenos de arena y el corazón tapado de hielo. No vendría mal un mundo al revés, donde todo fuera como ya no es. Pero un puño se cierra bien adentro en mi centro. Mi pecho está roto y yo, hermano, y yo casi ya ni floto. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. 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 Va llevándose tu esencia.
El triángulo obtuso.